Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición encontrarnos otra vez después de un año con algunos de ustedes, pero de veras nos gozamos. Estamos llegando de allá de Connecticut, un poquito atrasados, pero eso no es novedad en el ámbito hispano. Isaías capítulo 7, versículos 14 y 15. Isaías capítulo 7, versos 14 y 15. Isaías 7, 14. Leemos la palabra del Señor ahí en Isaías capítulo 7, versículo 14 y 15. Por tanto, el Señor mismo dará señal, he aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Por algún motivo el Señor me guió a escoger el profeta Isaías. Ha sido un reto grande, 66 capítulos, no es fácil. Tuve que verlos y escucharlos más de una vez, y ahora pues tengo ya algunas notas, pero lo que pensaba en el momento de preparar es, al citar Isaías 7, 14 y 15, no estamos en la Navidad, ¿verdad? Pero bueno, estamos en El Salvador, que es mejor que estar en la Navidad. La salvación viene de Jehová. Ese es el título de esta predicación. La salvación viene de Jehová. El nombre de Isaías significa Jehová salva o Jehová es salvador. Es interesante, ya que en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver a Isaías un poquito diferente que el resto de los profetas. Algunos estudiosos de la palabra han calificado a Isaías como el profeta evangélico. ¿Por qué? Porque él anuncia buenas nuevas de salvación. Podríamos decir que la nación de Israel se dividió después de la muerte de Salomón, hijo de David. Las 10 tribus del norte se organizaron como Israel y las 2 del sur como Judá. Judá y Benjamín integraban el reino del sur. La capital de Israel era Samaria, la capital de Judá era Jerusalén. Isaías ministró en Jerusalén, pero sus mensajes eran tanto para el reino del norte como para el reino del sur. El libro de Isaías se divide básicamente en 2 secciones que acumulan una buena cantidad de capítulos cada una. Primero, la condenación por el pecado del pueblo, los capítulos del 1 al 39. Segundo, la consolación por la fidelidad de Dios. Esto en los capítulos del 40 hasta el 66. Básicamente habla del regreso del remanente. Isaías se cree que fue contemporáneo del profeta Oseas y del profeta Miqueas. Tuvo su desempeño durante 4 reyes de Judá, de acuerdo a Isaías capítulo 1, versículo 1. El rey Usías, el rey Jotán, el rey Acaz y el rey Ezequías. Esto pudo haber ocurrido entre los años 787 y 697 antes de Cristo. Reyes que cubrieron un periodo de aproximadamente 113 años en el poder o en el ejercicio del gobierno. Isaías menciona algunos tópicos que cuando lo leemos llaman mucho nuestra atención, como el nacimiento del Mesías de una virgen. Nunca se había escuchado tal cosa sobre la faz de la tierra, que una virgen pudiera concebir y dar a luz a un hijo. Isaías nos trae esa noticia. Pero también Isaías nos presenta ahí en capítulo 14, versos 12 a 16, la caída de Satanás. Solamente hay 2 profetas que describen este acontecimiento.
Isaías es uno y Ezequiel es el otro. Hay otro tópico que también debe parecernos interesante, como lo es la redondez de la tierra, ahí en Isaías capítulo 40, verso 22. Si ustedes recuerdan, de acuerdo a la historia, tomó siglos para que el hombre dijera descubrir que la tierra es redonda. Solo faltaba leer el libro de Isaías y no había que gastar tiempo y dinero para tal investigación. El hombre, note esto, por huir de la palabra de Dios, el hombre ha ignorado muchas verdades durante los siglos. Qué triste, ¿verdad? Hay personas que no son cristianos, no son convertidos a Cristo, pero han hecho de la Escritura su libro favorito. Tratan de informarse de cosas leyendo la palabra del Señor. Otro de los tópicos es la destrucción del ejército de Asiria y su rey Senaquerib. Eso es tremendo, como en una noche el ángel de Jehová destruye a un ejército de casi 200,000 soldados. Solamente por la fidelidad del Señor hacia la nación de Israel. Solamente por la humillación de Ezequías delante del Señor. Esto debe llamar nuestra atención, que humillarnos delante del Señor traerá resultados positivos y de mucho beneficio para nuestras vidas. La reconstrucción de Jerusalén por Ciro es otro de los tópicos que Isaías trata ahí en capítulo 44, verso 28. Pero lo que creemos que es más importante es el tópico sobre el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, descrita ahí en capítulo 50, verso 6 y el capítulo 53. Otro tópico que debe ser importante para nosotros en Isaías es el establecimiento del reino del Mesías sobre la faz de la tierra. El Señor ha prometido establecer o instalar o inaugurar un reino donde habrá justicia y equidad, un reino donde habrá paz para todos los que participen de él. Podemos decir que la salvación que viene de Jehová comienza con la promesa del Mesías. Continúa con la humillación de la nación de Israel de parte del Señor por el amor que Él les tiene y por las promesas a los patriarcas y a hombres fieles que le sirvieron con el corazón, pero culmina con la inauguración del reino mesiánico. En primer lugar, comienza con la promesa del Mesías. Ya leímos Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Algo nunca mencionado antes, pero citado por el profeta Isaías, bajo la inspiración de Dios, la inspiración del Espíritu Santo. Cualquiera que pudo haber leído esta escritura antes del nacimiento de Jesús, pudo haber calificado a Isaías como un hombre que estaba fuera del orden. Pudo haber dicho que está bien las escrituras de Isaías, que están bien sus mensajes, que están bien sus predicaciones, pero aquí se le pasó la mano a Isaías. ¿Cómo es posible que una virgen va a concebir? Nosotros decimos, qué fácil, ¿verdad? Porque ya nosotros tenemos en el Nuevo Testamento la narración del nacimiento de Jesús. Pero cuando usted va a ver al evangelista Lucas, en la narración que él hace del encuentro de el ángel Gabriel con María, la misma María pregunta, pero ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Ella era una joven fiel, era una joven que servía al Señor con todo su corazón, pero la atención de ella ha sido llamada. ¿Cómo será esto? No conozco varón. El mensaje de Isaías trajo esperanza a la nación de Israel. Y muchos israelitas, después de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, ellos fueron convertidos al Señor. Gracias, hermano, ¿cómo supo que me faltaba? Qué bueno. Decimos que muchos israelitas, si recuerda, la iglesia comienza con judíos, con israelitas. Los apóstoles, ellos eran israelitas, eran judíos, eran religiosos en los días de Jesús. Pero cuando vamos al libro de los Hechos y vemos cómo el Señor usó al apóstol Pedro para predicar con denuedo el mensaje del Evangelio basado en el sufrimiento, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esto impactó a muchos de los judíos. Y miles de judíos se convirtieron al Señor. En el primer siglo, la iglesia creció con los judíos. Desafortunadamente, ese avivamiento se fue apagando poco a poco, tal es que hoy son pocos los judíos que están en Cristo. Pero no es que no hayan. Hay judíos sirviéndole al Señor Jesucristo y ellos dicen, nosotros somos judíos mesiánicos. El domingo pasado por la mañana, yo me encontré uno de ellos y qué contento estaba. Me saludó en el hebreo, Shalom Alaha. Y yo dije, Alá, Shalom. Bueno, es lo único que yo he aprendido a decir, pero llamé su atención y él creyó que yo era convertido al Señor y tuvimos buena conversación, buena conversación. Entonces, estoy diciendo que hay judíos que se han convertido al Señor Jesucristo, que se están convirtiendo. Allá en la América del Sur, sé de unos pastores que son judíos, judíos de sangre, pero que han nacido en países latinos. Y le preguntaban a un predicador, ¿de dónde van a ser los 144,000 que van a predicar el Evangelio durante la tribulación? Y él dijo, judíos de todas las naciones bajo el cielo. Y la verdad eso llamó mi atención. ¿Por qué? Porque yo siempre pensé en judíos de allá de Israel, pero la Biblia no está diciendo eso. La Biblia dice que serán judíos, pero no está diciendo nacidos en Israel. Tal es que, interesante, ¿verdad? Dios puede usar a los judíos nacidos en cualquier parte del mundo y usarlos en cualquier parte del mundo. Si usted considera, esto es paréntesis, hermanos, esto es gratis, no lo voy a cobrar. Si usted considera la gran multitud que el apóstol Juan vio, donde el Señor le pregunta, ¿y estos quiénes son y de dónde han salido? Y Juan se siente tan estrecho y dice, yo no tengo respuesta. Y él dice, Señor, tú lo sabes. En otras palabras, él no dijo siquiera, Señor, yo no sé. No, él dice, Señor, tú lo sabes. Y las palabras del Señor fueron, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cree usted que el Señor puede usar a judíos nacidos en los Estados Unidos para predicar el Evangelio aquí en América durante la tribulación? ¿Judíos nacidos en México, allá en Centroamérica, en América del Sur? Claro que el Señor puede hacerlo. Pero todo este mensaje está basado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien nace en el humilde pesebre, pero va a la cruz del Calvario, poniendo su vida en lugar nuestro para perdonar nuestros pecados. Por tanto, el Señor mismo dará señal aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. el nombre del Señor es revelado por el Altísimo al profeta Isaías. Cuando nosotros llegamos a Mateo 1:23, el ángel hablando con José le dice que se va a cumplir la palabra, se va a cumplir la escritura. Una virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y añade que traducido es Dios con nosotros. ¡Qué bendición que Dios en su bondad pensó en nosotros y nos visitó a través de nuestro Señor Jesucristo! Dios vino para tomar forma de hombre. Dios vino para dar su vida en la cruz del Calvario. Decía un testigo de Jehová. Entonces, si Dios es el Señor Jesucristo, Dios estaba muerto cuando Jesús estaba en la cruz. No había Dios, ¿verdad? Tremendo descubrimiento. Yo podría explicarle, trataba de explicarle la forma humana de Dios. Dios hombre. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Su parte humana, su parte física, porque nosotros los humanos hemos pecado contra Él. Porque nosotros nacimos bajo la herencia de pecado de Adán y Eva. Por lo tanto, Dios tomó forma humana. La parte humana de Dios muere en la cruz del Calvario, pero su parte divina es eterna. Jesús hablando ahí en San Juan 3 con el tremendo maestro Nicodemo le dice, nadie subió al cielo, note, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde estaba el Señor? Estaba hablando con Nicodemo, pero él le dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le está diciendo, yo estoy acá, pero yo estoy allá en el cielo. Es maravilloso hablar de el Dios hecho hombre, el Dios conviviendo con nosotros. Un Mesías cuyo nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Un Mesías con características únicas. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías presenta a Jesús, a nuestro Salvador, como Hijo de Dios, pero lo presenta también como Padre Eterno. Aquí está hablando de la unidad absoluta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos cubierto ya la parte de la salvación que viene de Jehová, comienza con la promesa de un Mesías. Dios, en su plan soberano, hizo posible la provisión de un Redentor para todos nosotros los pecadores. Alguien me decía la semana pasada, en el trabajo cuando tengo un chancecito yo estoy tirando flechitas por ahí, siempre que se presenta la oportunidad, hablando de la palabra con personas, claro, el Señor me ha llamado a hacer eso y no puedo dejar de hacerlo. Me decía un compañero de trabajo, mi familia vive cerca de Dios. Yo soy, dijo él, y se señaló a sí mismo, la oveja negra de la familia. Y yo dije, bueno, podrías pensar en alguna pinturita de color blanco, te damos una pintadita y ya no vas a ser la oveja negra de la familia. Y yo mencionaba las palabras de Isaías capítulo 1. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor promete limpiar nuestras vidas, limpiar nuestras almas. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro que nosotros fuimos escogidos para ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Todos quienes hemos reconocido nuestra culpabilidad de pecado y hemos buscado en el Señor Jesús nuestra salvación, nuestro perdón, hemos sido rociados con la sangre del Señor Jesucristo. ¿Sí recuerda las palabras de Pablo ahí en Romanos capítulo 5, verso 1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios lo ve a usted en Cristo, cuando Dios me ve a mí en Cristo, Él nos ve limpios. Hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. La salvación que viene de Jehová continúa con la humillación de un pueblo rebelde, el pueblo de Israel. La condición espiritual de Israel podría considerarse como una condición deprimente. Se apartaron de Jehová, dice el profeta Isaías. Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Cuando Dios nos ve a nosotros sin Cristo, Él nos ve como algo que no tiene atractivo, que no tiene agrado. Nos ve como una herida que fue ocasionada hace varios días, como un grano que ha estado allí por y que nunca ha sido limpiado. Está sucio. Despide mal olor. Nadie quiere acercarse allí. Esa es la condición del pecador sin el Señor Jesucristo. Esa es la manera como Dios lo ve. Isaías dice, si bien todos nosotros, dice, somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Aparte de Cristo, Dios no quiere acercarse a nosotros o no quiere que nos acerquemos a Él. Pero cuando nosotros le buscamos a través de nuestro Señor Jesucristo, Él nos recibe con todo el corazón porque Él ha pagado ese precio para salvar nuestras almas. La condición espiritual de Israel era una condición donde se habían envuelto en la idolatría. Capítulo 2, verso 8. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Nosotros, por tendencia, note esto, por tendencia nosotros decimos los judíos son muy inteligentes. Bueno, no podemos restar ese mérito porque hay muchos descubrimientos que ellos los han hecho en diferentes países del mundo. Pero cuando vemos este pasaje podemos ver que realmente no son tan inteligentes. Note lo que dice el pasaje. El pasaje está diciendo, además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Conociendo al Dios omnipotente, conociendo al Dios que creó el cielo y la tierra, y todo lo que vemos, y aún lo que no vemos. Ellos fabricaron con sus manos un ídolo, una imagen, y se arrodillaron para hacer de esa imagen un Dios. infidelidad espiritual al Señor. Capítulo 2, verso 20 de Isaías. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata, sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Está diciendo Isaías que el día viene cuando Israel va a apartar a sus ídolos y se va a volver al Señor. Está diciendo Isaías que Dios tiene un momento preparado para ponerle punto final a la idolatría en Israel y lo va a traer a sí mismo para que sean su pueblo y para que le adoren a él quien es su Dios. Isaías 45:15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Solamente en el Señor hay salvación. El verso 16 de Isaías 45. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. El Señor ha dicho que un día Él le pondrá fin a la idolatría en Israel, ya que la salvación solo viene de Jehová. Si recuerda el acontecimiento allí en Filipos, cuando Pablo y Silas estaban presos, cuando Pablo y Silas estaban atados con cadenas al cepo, lo que ellos hacían, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y de repente vino un gran terremoto, tal es que los cimientos se sacudieron, las puertas se abrieron y el pobre carcelero dice, ahora sí es mi último día de vida. Sacó su espada y quería quitarse la vida. Sabía que lo que le esperaba por haber descuidado su trabajo era la pena de muerte. Pero escucha una voz fuerte allá al fondo que le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Era la voz del apóstol Pablo. Ese pobre centinela, ese pobre guardia de la cárcel estaba sorprendido tremendamente. Él dice, pero ¿cómo puede ser que la puerta está abierta y todos los presos están allí? Dice que pidiendo auxilio, se postró delante de ellos y le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación que viene de Jehová está siendo impartida al pecador a través del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, ahí en Hechos capítulo 4, versos 11 y 12, él dice a los israelitas, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ningún otro. Ni en Buda, ni en Mohammed, ni en Carlos Russell, ni en ningún otro. Solo en Cristo. La salvación que viene de Jehová se encuentra solo en la persona de Jesucristo. Usted sabe ya de memoria San Juan 14:6, palabras de Jesús. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Me decía un compañero de trabajo, pero Rufino, yo soy una buena persona. Yo me encargo de hacer el bien siempre que puedo. No me preocupo por mí, me preocupo por los demás. Y yo dije, lo que usted hace es bueno, es excelente, pero no es suficiente para la salvación de su alma. Solo en Cristo hay salvación para el pecador. ¿Por qué? Porque la salvación que viene de Jehová ha sido impartida a la humanidad a través de la persona del Señor Jesucristo. Un pueblo castigado por amor. Isaías 2:10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Cuando el Señor venga con juicios, el humano que no le ha buscado tratará de esconderse. Los evangelios dicen que muchos buscarán la muerte en aquellos días y no la hallarán. El castigo que Dios trae para la nación de Israel es un castigo fuerte, pero es un castigo por amor. Creemos que durante la tribulación, ellos en un punto considerarán que el anticristo es el Mesías prometido y lo aceptarán como tal. Pero el momento llega cuando él se mete en el templo que será reconstruido en Jerusalén y él dice, deben adorarme a mí, yo soy el Dios Todopoderoso, y los israelitas se darán cuenta en ese momento que aquel Jesús que murió en la cruz del Calvario era realmente el Mesías, el Salvador, y habrá tremenda conversión de judíos que serán salvos por la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Isaías 2:19. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Gracias a Dios por quienes ya recibimos a Cristo como nuestro Salvador en nuestro corazón. Las personas que se queden cuando el rapto de la iglesia surja serán personas que tendrán que sufrir mucho porque la ira de Dios viene sobre la tierra. Isaías capítulo 2, verso 21 dice, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. El castigo no será únicamente para la nación de Israel, el castigo será para toda la tierra. Todo ser viviente experimentará tremenda tribulación que está por venir después del rapto de la iglesia. Isaías 65, 11. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. El Señor dice, yo voy a juzgar a todo aquel que no quiere acercarse a mí. La salvación que viene de Jehová culmina con la inauguración del reino mesiánico, del reino de Cristo sobre la faz de la tierra, donde Dios promete dar a Israel la tierra. Isaías 65, 9. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allá. Dios dice, voy a recogerles de donde quiera que estén y serán reunidos allí en Israel y desde allí me servirán. La tierra que será limpiada, 65:17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Dios sigue siendo fiel a la nación de Israel a pesar de la rebeldía y desobediencia de ellos. Tierra donde el gozo será permanente, de acuerdo a Isaías 11:5-6. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Habrá paz sobre la tierra durante el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Tierra donde Dios proveerá sanidad. Isaías 29:18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. En algunas ocasiones, cuando estamos evangelizando personas, yo me he atrevido a decir a las personas que la oportunidad para los pobres está en el Señor Jesucristo. Pero lo peor que le puede ocurrir a una persona es ser pobre en esta vida y terminar yéndose a la eternidad en pobreza y miseria sin Cristo en el corazón. Habrá justicia y equidad en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Isaías, inspirado por el Señor, nos está dando este tipo de mensajes. Isaías 35:6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y tormentos en la soledad. Si usted recuerda cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hizo muchos milagros. Él mostró ser omnipotente. Él mostró ser omnipotente. Pero estos milagros se verán otra vez en el reino milenial. Esa es una bendición de Dios, que personas con limitaciones físicas aquí, a través de Cristo, recibirán sanidad. Obra que la ciencia no puede lograr, se hará posible allá en el reino milenial. Tierra donde la paz de Dios se dejará ver. Eso es lo que estamos viendo aquí. Isaías capítulo 11, versos 11 en adelante. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asia, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Será un reino donde veremos paz, justicia y equidad. Isaías 65, 19. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Y mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Lo que el profeta Isaías está anunciando a la nación de Israel era un futuro prometedor, un futuro abrazador, un futuro próspero. Lo que surgirá en el milenio es que lo que Dios tenía en mente para que fuera en el pasado se repetirá en el futuro. El milenio, podemos considerarlo en un ambiente como el ambiente en que estaban Adán y Eva en el huerto de Edén. Pero por la desobediencia, por el pecado, ellos fueron expulsados del huerto. Pero el Señor está prometiendo a Israel y a las naciones una nueva oportunidad para el futuro. ¡Qué bendición! Gracias a Dios por las escrituras de Isaías, ya que su cumplimiento parcial ya ha sido real, y su cumplimiento total se hará realidad en el futuro cercano. Gracias a Dios por la provisión de un Redentor, nuestro Señor Jesucristo, quien nos ofrece gratuitamente salvación y una oportunidad para participar en su reino milenial. Que Dios nos bendiga.